Las cinco letras, con Javier Mardomingo, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues después de Manolo Fernández y después de las noticias, qué mejor manera de terminar la semana, como la terminamos siempre en el enfoque en Onda Madrid, esta semana calurosa con Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Elena Cortés, ¿qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas cortes, iba a decir, no, Elena Cortés, buenas noches. Y Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Sí, pues ya te lo he dicho, Elena. Elena, buenas noches, ¿qué tal, Cortés?
Sí.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, pues ya lo han escuchado. Equipo médico habitual de las cinco letras para terminar la semana, como siempre, de la mejor manera en el enfoque. Oye, Carlos, que digo yo que con estos calores tendrá que llegar en las cinco letras pronto eso de los gazpachos y los salmorejos y los ajos blancos y todas esas cosas de verano, ¿no?
Este año va a tener que ir todo adelantado, me temo.
Se va a adelantar.
Sí, no, es tremendo, pero fíjate que incluso algunos pescados que normalmente no se empiezan a pescar hasta final de mayo, pues por ejemplo el boquerón o el bocarte, se llama en Asturias, pues ya había esta semana y muy buenos, o sea que,
¿ah, sí?
Que hasta el pescado está... Sí, porque como el agua está más caliente de
claro.
lo que es habitual, pues se está adelantando la temporada también, o sea,
claro.
Se nota en todo, efectivamente.
Sí, no, desde luego que no. En el pescado gazpacho y sal... Bueno, yo en realidad es que salmorejo, por ejemplo, no dejo de comer en todo el año, pero gazpacho ya he tenido que ir a hacer acopio de él. Fernando, Elena, vosotros...
¿Tú lo haces o qué?
El gazpacho no, el salmorejo sí, el gazpacho no lo he hecho nunca. Salmorejo sí que lo, y además últimamente lo he hecho como lo hace un amigo mío de Jerez, que es sin pan, lo sustituyo por zanahoria. Lo cual, pues, se supone que engorda menos. A mí me gusta más con pan, pero...
Y lo espesa igual, me imagino.
Y claro. lo espesa, cuesta un poquito más, pero parecido. Y la verdad es que está bueno. Es un invento que ya te digo, me lo enseñaron en Jerez y me lo aplico. No siempre me lo aplico, pero sí. Fernando, Elena, ¿vosotros ya habéis empezado con la temporada de sopas frías o todavía no?
Yo empecé el otro día, pero yo soy de las que la compra,
¿sí?
Reconozco. Soy muy perezosa, mira que es fácil, ¿eh? Que es una batidora y ya está. Pero sí, eso sí, luego lo aderezo, le pongo un poco de jamón, un poco de
claro.
huevo picado, un chorrito de aceite.
Claro.
O sea, algo lo mejoro.
¿Y tú, Fernando?
Yo el salmorejo lo he tomado con ventresca incluso. Con
sí, sí.
Unos trocitos de ventresca,
sí.
Que está bueno. Pero de los tres el que más me gusta es el ajo blanco.
¿El ajo blanco, sí?
Me gusta muchísimo y está
sí,
frío,
sí.
Está exquisito.
Sí, la verdad es que está muy rico, la verdad. Sí, está muy rico. Bueno, pues ya que estamos hablando de comida, empezamos por ti, Carlos. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, hoy en vez de hablar de platos o en vez de hablar de productos, pues me gustaría tratar un tema que se ha puesto muy de moda la semana pasada, que es el tema de las reservas de restaurantes. La semana pasada, un juzgado de San Sebastián rechazó la demanda de un cliente de un restaurante, importante de San Sebastián, Amelia, que tiene 2 estrellas, porque les habían cobrado 510 euros por una reserva en la que no se presentaron. Habían hecho una reserva para 3 personas y ni aparecieron ni dieron señales de vida. Habían reconfirmado el día anterior, pero no les dio la gana. Algo que pasa, como sabes o como sabéis todos, muchísimo en los restaurantes, ¿no? Entonces, le cobraron en su tarjeta de crédito, que había tenido que dejar para hacer la reserva, 510 euros y el cliente se fue lo denunció en un juzgado, ¿no? Y la sentencia del juez es importante porque lo que dice el juez es que lo que no se puede es... hay un contrato previo, por así decir, cuando tú aceptas poner tu tarjeta y si no te presentas ya sabes que te van a cobrar una cantidad, ¿no? Y que no es abusiva la cantidad porque es proporcional a lo que cuesta el cubierto, en fin. Una serie de datos, la sentencia es muy importante porque abre o cierra la puerta a todos estos impresentables que habitualmente dejan plantados a los restaurantes sin previo aviso, ¿no?
Claro.
Y sobre todo abre la puerta a que los restaurantes se sientan ahora respaldados cuando cobran a los clientes que no se presentan, ¿no?
Sí, está claro. Yo tengo un buen amigo que trabaja de esto y tenía siempre el debate de cobrar algo, que lo hace mucha gente cada vez más, cobrar algo por la reserva, algo por adelantado, tal, pero claro, además es en Burgos. Dice que soy igual en ciudades pequeñas, la gente no lo ve muy bien.
Pero...
Sí, dime, Carlos.
Mira, la gente es informal... te decía que la gente es informal en todas partes, sea Burgos, sea Madrid o sea San Sebastián,
está
caso.
Claro.
Lo que hacen los restaurantes, salvo alguna excepción como Diverso, que sí te cobra directamente cuando haces la reserva, lo que hacen es que te piden una tarjeta de crédito y tú aceptas las condiciones y te dicen clarísimamente, pues mire usted, si usted no se presenta, le voy a cobrar tanto por cubierto no presentado. Claro. Que es una forma de cubrir sus propios daños, porque sobre todo un restaurante pequeño, un restaurante que tiene 20 o 24 plazas, si no se presentan 4 u 8 clientes, es que les hacen un agujero, ¿no? Entonces, esa es una forma que tiene el restaurante de protegerse del impresentable. Si tú anulas con tiempo o simplemente llamas por la mañana y dices no puedo ir, no te hacen ningún cargo.
Claro.
Pero ¿qué te cuesta llamar para decir no me voy a presentar?
Es
¿no?
exactamente lo mismo que hacemos todos cuando cogemos una reserva de hotel y sabemos que tenemos un plazo para anularla,
claro.
Pero nuestra tarjeta ya está metida y si no te presentas, la noche te la cobran, claro, es una noche que no...
Y en los hoteles nadie le parece mal que lo haga un hotel, y sin embargo con los restaurantes, es un asalto, es un abuso, pues no, es una forma que tiene el restaurante de defenderse de eso que ellos llaman el no-show, que es simplemente el cliente impresentable, que los hay en todas partes,
sí.
Desgraciadamente no son muchos, pero son.
Claro. Decías, Fernando.
No, es que, claro, aquí se aplica algo que al final pagamos todos por unos insensatos, ¿no? Porque hemos hablado alguna vez de cómo se había puesto de moda, por lo menos en Madrid, una moda siniestra, claro, que era reservar en 2 o 3 sitios una noche y a última hora, mientras estás tomando la copa de aperitivo, decidir a cuál vas, ¿no?
Sí.
Y a los otros no. Claro, eso puso... En guardia y en alerta a muchos restaurantes que empezaron a buscar medidas para que no les tomaran el pelo, ¿no? Porque además es que estos iban de graciosos, ¿sabes? Ah, mira, tal, reservamos en tal sitio y no vamos, y ahora vamos. ¿A cuál vamos de los que tenemos reservado?
Claro.
Bueno, me parece increíble, ¿no? Pero hay gente... No, y lo digo porque, claro, al final pagan, como siempre, la gente normal y decente paga por los indecentes, ¿sabes? Es como... No sé, el hecho de que al final a todo el mundo le impongan lo de la tarjeta o incluso, como bien dice Carlos, lo de pagar cuando haces la reserva, cosa que supongo que como el dejar de fumar en los restaurantes, el común se acostumbrará. Pero todavía cuesta porque, claro, es un signo, o mucha gente lo puede entender, de desconfianza hacia el cliente.
Claro.
Y no es así. Y por otra parte, claro, cuando nosotros, si oyes la noticia que ha contado Carlos, ¿no? O el hecho, que ha contado Carlos de este restaurante de San Sebastián, pues al principio pensábamos todos, vamos todos, yo con amigos que hablé y tal y cual, decían, joder, macho, mucha pasta, ¿no? 500 euros, ¿sabes? Después ya te enteras que es un restaurante de 2 estrellas Michelin, que las reservas, pues, pierde una mesa importante y tal, ¿no? Pero es todo una sociedad como esta en la que tenemos que, bueno, pues tener que sufrir todos los atropellos de pocos, ¿no? Lo de siempre, vamos.
Lo que ocurre, Fernando, lo que ocurre de todas formas es eso. Si tú eres un buen cliente y simplemente
vas
al restaurante, no pasa nada.
Que sí.
Puedes ir porque a todos nos surgen imprevistos, simplemente con molestarte en llamar y llamar al restaurante y decir, no voy a poder ir por el motivo que sea, no te hacen el cargo te lo hacen cuando no te presentas y no das señales de vida.
Sabes que, ¿no os imagináis cómo te lo agradecen cuando llamas?
Sí,
te lo iba a comentar ahora.
Esta semana iba a ir a comer porque tenía que dar una conferencia que después la cambiamos de fecha a Toledo, le pedí la recomendación a Carlos de un restaurante en Toledo. Me dijo, si me permitís, lo voy a citar, al Sirelitos 24, y como se suspendió la conferencia, pues llamé el día anterior, 2 días antes incluso, cuando ya me enteré que no iba a ir, llamé para anular la reserva. Oye, extraordinario, me contestaron primero por el teléfono, muchas gracias y tal, pero después incluso me pusieron un correo que me esperaban para otros momentos, que tal cual. O sea que es verdad que los restaurantes, joder, agradecen. Yo creo que agradecen algo tan insólito hoy como la buena educación.
Es que eso te iba a decir, no es un gesto, no es un gesto de buen cliente o de mal cliente, es un gesto de
gente
de
educada,
persona educada.
¿No? Claro, o sea, imagínate que Carlos nos ha invitado a cenar, ¿no? Y que uno no puede ir y ha dicho, oye, decidme cuánto os vais para preparar los platos y tal. Bueno, y ya más, macho, oye, Carlos, que no puedo ir, oye, cuánto te lo agradezco tal, el día anterior o lo que sea. Pero, y no llamas, joder, no es que vayas a un restaurante, es que ya en casa particular también eres un impresentable, ¿sabes? Claro. O sea, que es una cuestión de educación, pero claro, como la educación hoy es tan insólita, pues...
escasea.
Totalmente.
Sí, además ahora muchos bares o muchos restaurantes lo que hacen es, si haces la reserva con tiempo, te mandan un mensaje de texto para que confirmes o canceles.
Sí, exacto.
O sea, te lo ponen todavía más fácil, ni tienes que llamar, ¿no? Si reservaste hace una semana y resulta que te ha surgido algo de última hora, 48 horas antes te mandan un mensaje para que confirmes.
No sé si te parece, Carlos, pero lo que habría que decir es que estas medidas de los restaurantes no son tomadas unas medidas por iniciativa de los restaurantes, sino casi que es una defensa contra las ofensas de los impresentables. ¿Sabes?
Es que es un perjuicio económico. Cuanto más pequeño es el restaurante, más perjuicio.
Imagínate.
Porque además, un restaurante como este que estamos citando, que es el Amelia de San Sebastián, es un restaurante que llena todos los días. Entonces, tres señores que no se presentan son tres señores que han podido ocupar esa mesa otros clientes y les han dicho que no porque la tenían ocupada, ¿no? Y ni siquiera se molestan en avisar en último momento.
Un poco ingenuo.
Habiendo reconfirmado, en la línea de lo que dice Elena, es que te dicen que si reconfirmas. Estos habían reconfirmado y decidieron no ir y no se presentaron. Y claro, ahora es que usted me está cobrando, ¿no? Usted, además, cuando hizo la reserva, especificaba clarísimamente la página web que si usted no se presenta le van a cobrar tanto, que es lo que dice el juez en la sentencia, que es pura lógica, claro.
Porque, claro, ellos pensaron que no iba a haber un juez que sentenciara que, claro, 500 euros le parecía un abuso en la situación económica que está todo el mundo y tal.
Bueno, fíjate que el cliente era un notario. Así,
si vale el chiste, que es bastante malo, que tome nota.
ese hay que cogerle con pinzas, ¿eh?
Sí. Es que uno es filólogo.
Sí, claro.
Vive de las palabras.
Oye, me gustaría preguntarte, Carlos, por un tema que es bastante desagradable, pero ya que no sueles hacer recomendaciones de restaurantes en las 5 letras, ¿conocías el restaurante que se ha hecho tristemente famoso en toda España? En Manuel Becerra, por el incendio en el que recordamos murieron 2 personas, cerca de 10 heridos. Parece que fue por una pizza que se flameaba Bueno, por la pizza que se flamea, no, por la decoración del sitio que era tremenda, lleno de plantas de plástico, una red.
Por las dos cosas.
Por las dos cosas, sí. ¿Lo conocías o no?
Sí.
¿Sí?
No, no, como bien dice Fernando, seguro que no.
Vamos,
no es el tipo de restaurante al que yo hubiera entrado bajo ningún caso.
No me pegaba.
Vamos a ver, era una pizzería muy normalita,
sí.
Normalita en cuanto a calidad de pizzas, pero el problema es que era un sitio en una corriente de moda que se está poniendo de moda y que es peligrosísima, que son las decoraciones exuberantes, que era lo que tenía esta, que lo habían llenado de plantas artificiales, porque ahora está muy de moda que los restaurantes están recargadísimos, que parezcan selvas y eso.
Barrocos.
Pero claro, sí. una cosa es hacerlo con vegetación natural y otra cosa con una vegetación falsa de plástico, que es que fue el contacto con la llama y por lo que hemos leído todos, pues fue cuestión de segundos,
segundos,
vamos, prácticamente.
Sí, sí.
Fíjate que los bomberos estaban al lado y tardan en llegar. Y luego hay una segunda historia, que no solo la decoración, que es la tontería de flambear una pizza, pero es que, por favor, por lo visto tenía un éxito tremendo en Instagram, porque estas tonterías, la foto, todo el mundo, fíjate, una pizza flambeada, no sé qué, que le sale llamas, y todo el mundo hace unas fotos maravillosas, hasta el momento en que al pasar la pizza por debajo de una de estas cosas vegetales, pues prendió. Entonces son las absurdas mods que no tienen ni pies ni cabeza, pero que se están generalizando en Madrid. Yo espero que a partir de esto, siempre tiene que haber una desgracia para que se ponga freno, pero que a partir de esto se revisen todos los locales que tienen este tipo de decoraciones y, sobre todo, que no se permita trabajar con fuego en locales en los que no se dan las condiciones. Es decir, que a mí me hagan unas crepes suset en Horcher. Horcher es un restaurante que está perfectamente aislado y un señor puede prender fuego en las crepes suset, pero un sitio que tiene ese peligro, pues no. Claro. Jugar con fuego, y nunca mejor dicho, es una barbaridad, sea donde sea, pero en un restaurante mucho más, claro.
Claro, no, desde luego veías. Yo no conocía el sitio. Cuando vi las fotos, pues lo que tú dices, Carlos, que sitios de estos de moda en los que no sé qué tal se comerá, si bien mal o regular, pero que las fotos de Instagram quedan estupendamente bien.
No, es que
muchas veces la comida luego es lo de menos, pero...
Eso es lo peligroso, ¿no? Que al final es Instagram el que dicta, ¿no?, los sitios a los que vamos, las fotos de moda que hay que hacer, incluso cuando estamos comiendo, ¿no?
Y después, ese esnovismo un poco... patético, ¿no?
Es el novismo, sí.
Que es el decirte, mira, hay un sitio que han abierto que da la tortilla de patata y no lleva patata. Joder, en fin.
Sí, 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 es la tontería. No, pero fíjate, fijaros una cosa. Yo recibo notas de prensa de prácticamente cada vez que se abre un restaurante y tal. Cada vez más notas de prensa de agencias de comunicación, lo que ponen es un restaurante muy instagrameable, ¿sabes? Ahora, el concepto restaurante instagrameable es que puedes ir allí a hacer fotos y que la gente se lo va a... Comer no va a comer, pero las fotos le van a quedar chulísimas.
Bueno,
¿no?
yo te digo
un poco el concepto.
Yo te digo una cosa. Fernando no tiene Instagram. Tú, Carlos, sí, ¿no?
Sí,
sí, manejas
tengo
Instagram.
Pero por obligación casi, devoción.
Y Elena también. Hay un sitio en Madrid, un italiano, que yo creo que nadie de toda la gente que tengo en Instagram ha dejado de ir. Ha estado todo el mundo comiendo espaguetis que te hacen en un queso. Sí.
Hace
cuestión de año y pico, o sea, empezó a ir todo el mundo y yo decía, pero qué pasa, que en este restaurante se come gratis, que está todo el mundo que conozco aquí. Yo no he estado, no sé si estarán buenos o no los espaguetis, pero eso, que queda muy bien la historia.
Yo he
Instagram.
Estado, no he sacado foto, pero he estado.
¿Sí?
Y no está tan bueno.
No es para tanto, ¿no?
No, ni mucho menos.
No, bueno.
Pues se come regular tirando a mal, yo ya te lo digo porque he estado. Y,
¿sí?,
y la tontería esa es que en Italia no se hace. Es que
eso,
no
te iba,
sé dónde
eso
se
te iba,
lo han sacado,
eso te iba
¿sabes?
A preguntar. Eso no lo han inventado ellos, ¿no?
Es una cosa que se han inventado aquí y que, claro, pues a la gente lo de la foto del queso relleno, el parmesano relleno de pasta, pues le hace mucha gracia. Y salen muchas fotos, como bien dices, ¿no? Pero es lo que decía antes Fernando, esto es puro esnovismo.
Claro. Oye, y que tampoco se hace con él. Yo lo he visto en una boda que estuve con risotto. Es la misma estupidez, supongo, ¿no?
Oye, ¿a qué
con risotto sí que se hace.
No se hace. Se hace aquí, en España, que somos a veces adelantados de algunas tonterías, efectivamente.
¿Qué decías, Fernando?
No, que aquí a bodas bastó.
No, pues es una boda que la verdad es que estuvo bastante bien.
No, que es una broma.
Y el risotto estaba bueno, pero me sorprendió porque lo vi dentro de un parmesano gigante.
Pasan la literatura, pasan el cine, pasan las artes plásticas y pasan la gastronomía y tal, pasan la moda de vestir, que la originalidad es algo estupendo y además descubres nuevos ámbitos, nuevas perspectivas, nunca habías pensado contemplar algo o disfrutar algo. Pero claro, hay que decir que de 100 originalidades, 3 funcionan, ¿sabes? O sea, que van más o menos. Pero claro, si todo el mundo pretende ser original, es muy complicado ser original, no es tan fácil, claro. Esto de espagueti con los envueltos en lo que decís, ¿no? Y tal. Es que se ponen ahí. No entiendo. O sea, eso no es comer, eso es otra cosa.
Ya. Bueno, el restaurante que sí que vas a recomendar hoy, Carlos, ¿cuál es?
Pues es un restaurante que ya es conocido, porque no es nuevo. Lo que pasa es que está celebrando estos días su 13 aniversario. Y es un restaurante que se llama precisamente así, 13 con Z, en la calle General Pardiñas, que es uno de los sitios ahora mismo donde mejor se come en Madrid. O sea, su cocinero, que es Saúl. Saúl, tú lo conoces, ¿verdad, Elena?
Sí, el tercio, porque lo recomendaste, claro. Y desde entonces voy religiosamente desde que recomendaste el tercio.
El tercio es el bar que tienen enfrente, el bar informal, tercio con Z, y 13 es el restaurante que empezó hace 13 años detrás de la Plaza de España, en la calle San Bernardino. Saúl Sanz, que es un cocinero magnífico, trabaja sobre todo tema de escabeches, tema de caza, lo borda, y los guisos también los borda. Y entonces, bueno, es un sitio que está siempre lleno, tiene una zona de barra que se puede comer más informal y tiene luego el comedor detrás, y la verdad es que vale mucho la pena conocerlo. Y como está de celebración estos días, pues yo creo que es un buen momento para recordar que existe.
Pues muy bien. ¿Tú, Elena, sí? No. ¿Tú, Fernando, lo conoces?
No, había oído, ¿no? Pero además a mí lo de la barra me apetece mucho. O sea que, como siempre, con Carlos estoy tomando nota.
Muy bien, hombre, claro, solo faltaba que no
aquí
la tomes.
Fernando, todos tomamos nota de libros, de series y de todo.
Pero es que además, oye, hay que decir, ya que Carlos no está delante, que es que no falla.
No.
Porque se le podía ir un día alguna vez tal, pero oye, el tío
macho, total.
Acierta, y además en lo que es exactamente lo que nos cuenta, ¿sabes? O sea, decir tal, en la barra tal, pides no sé qué tal,
claro.
Oye, y vas allí como si fuéramos inspectores de restaurantes, ¿sabes? O sea, y pidieron, a ver, tráiganos esto, tal. Oye, nada, fenomenal.
No, sí, yo tengo que decir que las veces que le he pedido recomendación, vamos, no ha fallado, todo lo contrario. Supongo que a Fernando y a Elena le darán menos la paliza que a ti, Carlos, porque a Fernando no sé si te llamará mucha gente. Oye, Fernando, recomiéndame un libro, que no sé qué leer.
Por favor. No, pero a mí hay una cosa que es distinta, ¿no? Que es recomendar un libro me encanta y además es mi trabajo y encantado, como Carlos, como Elena con las series y Carlos.
Sí,
supongo
que no tendrás.
Los que te traen los libros para que te los leas, eso es peor.
Ah, sí, hombre, claro. Sí,
que no me conocen, y me los traen dedicados.
Ah, y te los dedican y todo, sí, con y entonces, cariño para mi amigo La Fuente.
Y cuando estoy en una presentación de un libro o en una mesa redonda y tal, ya estoy sentado en la mesa y estoy mirando al público, que además muy agradecido uno de que acudan allí, ¿no? Pero estoy desarrollando, con perdón, un sexto sentido, que es descubrir quiénes son los que me van a dar el libro al final. Y últimamente estoy acertando en un 75%.
Joder, ¿no? Pues es un porcentaje de acierto bastante generoso.
No, querido, son muchos años.
Ya, claro.
No te creas que,
claro.
¿Sabes? O sea, y después cuando te escriben y tal, y dices, si lo has leído, y tal, joder, es que de verdad, o sea, eso yo entiendo, oye, y se lo agradezco muchísimo por la confianza. A mí es una cosa que a veces me conmueve.
Claro.
Pero como me dijo un catedrático una vez, compasión con el lector.
Bueno, pues esa es la recomendación de Carlos Maribona, San Carlos, Elena y Fernando Rodríguez de la Fuente. Las cinco letras, un momento.
Las cinco letras, con Javier Mardomingo, Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las cinco letras. Javier Mardomingo, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Hemos metido un poquito en terreno del bueno de Manolo Fernández, poniendo a Johnny Cash, pero lo estará escuchando ahora en el coche de vuelta a casa y seguro que también lo agradece.
Qué gran película, oye, se hizo esta de La Cuerda Floja. Oh. Qué peliculón.
Sí.
Y qué interpretación de Joaquin Phoenix. Sí. Extraordinaria, vamos.
Tremenda. Sí, yo a raíz de verla empecé a escuchar con asiduidad a Johnny Cash y además le he preguntado a Manolo en alguna ocasión y me ha dicho que claro, él es un erudito especialmente de Johnny Cash, al que considera él y mucha gente uno de los grandes de la música americana, ¿no? Y dice que refleja muy bien la personalidad, la vida, el éxito, el fracaso, la depresión, todo a la vorágine que supuso la vida de Johnny Cash. Sí, que lo refleja a la perfección. Y lo que dices, la interpretación de Joaquin Phoenix
es extraordinaria.
Bueno, pues ya que estás hablando de películas, Fernando, a ver, ¿qué traes hoy?
Pues una película que está basada en uno de los, curiosamente, autores de moda que, por otra parte, se suicidó en plena Segunda Guerra Mundial en Brasil, donde se había ido, había salido disparado de Austria. Porque la película se llama La Impaciencia del Corazón, está dirigida por el estupendo director Billy August, y está basada, ahí voy, en la novela más extensa, por otra parte, y formidable, como todas las suyas, de Stefan Zweig, ¿no?
Sí.
La Impaciencia del Corazón trata, como siempre, hay una edición para los que quieran también leer el libro, una estupendísima edición en esa estupenda editorial que se llama El Acantilado, ¿no? Y bueno, poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial hay un teniente, va a un castillo, de un barón húngaro, donde allí conoce a la hija de este varón, pero la hija sufre una parálisis crónica, ¿no? Y él siente una cierta compasión hacia la chica, ¿no? Una chica maravillosa, discreta. Y él, esa, como siempre en Stefan Zweig, y lo cuenta muy bien Billy August en la película, como siempre está esa complejidad de sentimientos, ¿no? Y él no quiere hacerle daño a ella, pero empieza a prometerse con ella, ¿no? Curiosamente, vas viendo esa ambivalencia porque él, el teniente, no quiere reconocer esa especie de noviazgo tan esperanzador para la chica en público, ¿no? Y entonces, claro, casi con una paradoja brutal, lo que le salva de esa situación es la guerra, ¿no? Donde va a regresar como un héroe. Y ahí está todo el mejor Stefan Zweig, ese de Carta a una desconocida, por ejemplo, ¿no? En el que lo que muestra es lo compleja, extraña y desconocida muchas veces naturaleza humana. Y lo que te digo es que tanto la novela, que te la lees de un tirón, y son más de 400 páginas, y la película, que tiene, pues que la película es una adaptación muy académica y por lo tanto muy buena. O sea, no va a lucirse el director, sino que va a lucir la historia, va a lucir esa complejidad y esa progresión de los personajes, y la película, por lo tanto, yo creo que es una buena recomendación, esperamos, para este fin de semana. La impaciencia del corazón, dirigida por Billy August, y es una producción danesa. Muy buenos actores, aquí prácticamente poco conocidos, pero que desarrollan la trama y sobre todo el perfil que la novela y la película les asigna de una manera estupenda. La película es dura también, como son muchas veces las historias de Stefan Zweig, pero porque a veces la vida también es más compleja y detrás de las apariencias existen más cosas de las que, como diría Shakespeare, sueña nuestra filosofía.
¿Se hace buen cine en Dinamarca? ¿Los países nórdicos? Sí, yo sí que he visto cosillas. Bueno, de Dinamarca, ejemplo, es Borgen, ¿no? Elena.
No, Noruego.
Sí, sí.
Noruego, perdón.
Es Noruega.
Noruego, sí, perdón, es verdad.
No, pero sí, es nórdico. Sí,
nórdico.
Bueno, oye, empezando por Bergman.
Bueno,
o sea, que
sí, claro.
O sea, el cine eso que no, pero se está haciendo un cine. Recordar esta película de Gran Banquete, ¿cómo se llamaba? La película estupenda de esta mujer que era una historia real, que le había tocado la lotería y dentro del puritanismo danés les invita a una cena extraordinaria siguiendo un plato del siglo XVII, que además era el mismo, era de Gabriel Axel, el director, y son películas sobrias.
El festín de Babette,
¿no? Sí. Un peliculón extraordinario, ¿no? Mm. Pues sí, claro que hay un cine. Llega a cuentagotas, porque ahora lo que llega son superhéroes y coñazos semejantes, pero cuando llega, pues yo creo que por eso vale la pena recomendarla, y que nuestros oyentes, que son gentes que les gusta el buen cine, pues estoy seguro que lo van a disfrutar.
Yo creo que has hablado del festín de Babette aquí en Las Cinco Letras, y a raíz de eso la vi yo, fíjate.
Pues probablemente hablé porque se cumplía algún aniversario.
Puede ser.
Película de enorme éxito. Estefanía Audran, la gran actriz francesa, era la protagonista, y cuenta la historia de verdad de una mujer, de una cocinera, en el fondo, que le toca la lotería en París, me parece, siglo XIX, y decide irse así a Dinamarca y darles un festín. Y lo fascinante de esa película, si recordáis, es que, y eso le gustará a Carlos mucho, es que dentro del puritanismo, de esa rectitud tan dura del mundo nórdico y danés, quedan absolutamente, y claro, ellos ven que esto de la comida es algo lujurioso en el fondo, ¿no? Que no se come para no se vive para comer, ¿no? Sino que es una cosa más o menos muy fría, ¿no? Pero, chicos, les da una comida tomada de un libro de Grémaud de la Reynière, que era un libro sobre comidas en el siglo XVII y XVIII, y se quedan, y vas viendo a lo largo de la película cómo se van transformando en que la comida, el placer de comer, es decir, eso que nos cuenta Carlos todos los viernes, pues también en las mentes y en las mentalidades,
claro,
y en las religiones más cerradas no pueden resistirlo, ¿sabes? Y entonces, claro, dicen esa famosa frase de Oscar Wilde: resisto cualquier cosa menos la tentación.
Pues esa es la, al final, doble recomendación. Mira, vale, el festín, mira, de Babette y...
Por culpa tuya, por el cine nórdico. O sea, que me parece
la,
muy bien.
Y la impaciencia del corazón, que suena así.
Min overordnede nu har anbefalet mig at færdiggøre min officersuddannelse ved kavaleriet. Dragonerne, det er det fineste regiment i hæren. Så kan jeg rette op på familiens ære.
En invitation fra Borgen von Løvenskjold.
Y de lectura, Fernando.
Pues de lectura, un libro para aligerar, no, pero aligerar porque tiene una enorme profundidad, pero digo, en cuanto a que se lee más o menos de una manera, según como cada uno lea la poesía, un libro de poemas, un libro de poemas de un gran poeta español, catedrático de filología latina en la Universidad de Valencia, pero que ha obtenido todos los premios más importantes, sobre todo el premio de la crítica, el premio Loewe, que es uno de los más prestigiosos, y que ahora presenta una nueva entrega poética, es Jaime Siles, Doble Fondo, publicado en esa colección extraordinaria que lleva 1176 volúmenes, nada menos, que es la colección Visor de poesía. ¿Y de qué trata y de qué trata en el fondo la Doble Fondo de Jaime Siles? Pues trata de lo que trata la poesía, que es de la vida, del paso del tiempo, del yo, de lo que significa la reverberación de la memoria, las diversas identidades, mira, como estábamos hablando en la película, ¿no? Las diversas identidades que uno asume a lo largo de la vida. Yo creo que además es también la depuración de la lengua, ¿no? La poesía crea las emociones. La poesía, si es una gran poesía como esta, las inventa. Y no solamente eso, sino que las verbaliza y que las cuenta. Y yo creo que Jaime Siles, por eso lo recomiendo, no es habitual que recomendemos poesía, pero yo creo que Jaime Siles ha llegado al lenguaje poético esencial. No hay barroquismos, no hay búsqueda de palabras que compliquen, sino que es la tormenta poética perfecta. Y si me permites, en la página 15 había un poco lo que podríamos llamar su ars poética, ¿no? Dice: un yo fuera del mundo es lo que lo genera, un yo dormido dentro de una despierta idea, un yo hecho de humo, un yo hecho de letras, un yo en cuyas voces consiste su conciencia, un yo que es un viaje del que no regresa, el poema produce la nada que nos crea. A mí me parece que ese verso de produce la nada que nos crea me parece soberbio. Sí. Y por eso, Doble Fondo, Jaime Siles, colección Visor de poesía.
Doble Fondo de Jaime Siles. Pues esa es la recomendación literaria de Fernando. Pues ya que te he hecho eso con el cine nórdico, te voy a preguntar también por otro poeta. Bueno, a los tres. Es que vi el discurso de Rafael Cadenas al recoger el Cervantes. Sí. Un cuarto de hora de discurso. Y me produjo una paz escucharle.
Bueno,
con esa tranquilidad, haciendo una oda a la normalidad y a la tranquilidad, que es lo que falta a día de hoy muchas veces.
Y porque fíjate de dónde viene el hombre. ¿Eh?
Claro, claro.
Es que viene del caos y del apocalipsis. ¿Eh?
Sí.
Que es Venezuela,
sí.
¿No? Y de eso de que te roben tu patria, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Y él allí, que está prácticamente solo, ¿no? Bueno, tan castigado como el resto de sus compatriotas que no han decidido salir de Venezuela. Sí, es una, la poesía de Cadenas, que es una gran poesía en español, sobre todo tiene esa cadencia de lo que es cotidiano ascendida a esencial. Yo creo que eso es el gran valor de la poesía de Cadenas, ¿no? El otro día, cuando fue el martes pasado, tuvimos la comida en el Palacio Real habitual que suelen dar los reyes al premio Cervantes y él estuvo estupendo.
Sí, la verdad es que no sé si Carlos y Elena habéis visto el discurso, pero vamos, es un cuarto de hora, ya digo. Es una,
he leído una parte, sí.
Es eso, una oda a la tranquilidad, a la humildad. Fíjate que recoge el Cervantes y él destaca la figura de Sancho y no la de Don Quijote. Sí, dice, claro. El escudero muchas veces olvidado por los cervantistas. No, o sea, pues que
Sancho es esencial en la segunda parte del Quijote.
Hombre, completamente.
Porque la clave de toda la novela, para nuestros oyentes, ya que no está Félix, que es nuestro quijotesco primero, porque es el gran lector del Quijote, sí. Félix Madero, pero la clave de la novela, el momento en que te conmueve, cuando la muerte de Don Quijote, es cuando Sancho se le acerca a la cama y le empieza a animar y le dice, bueno, no se preocupe, señor Don Quijote, señor Don Alonso Quijano, porque eso se va a poner bueno y nos vamos a volver a ir por ahí, ¿no?
Como, claro.
Es decir, el momento no fascinante en la historia de la literatura que Sancho se quijotiza.
Sí.
Él que ha sido, señor, que es que tengo hambre, señor, que dónde vamos a dormir, señor, que no son gigantes, que son molinos de viento. Ese al final es el que dice, oye, vámonos, porque sí, efectivamente eran molinos de viento, ¿sabes? O sea, eran gigantes, ¿no? Me parece fascinante eso. Entonces, muy inteligentemente, Cadenas recoge eso.
Claro, claro. Elena, ¿y tu serie? ¿Cómo se...? A ver, pronúncialo.
Oye,
tú.
Dime,
Fernando.
Me retire porque...
Ah, sí, claro.
Tienen la fundación y ya...
Sí, que tienes compromisos
horas,
de atender.
Sí, a estas horas ya cerramos.
Fernando, hasta la semana que viene.
Oye, un abrazo a todos y muchísimas gracias.
¿Eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Venga, Elena, dilo tú.
La tengo que pronunciar yo, no sé si lo haré bien, es
Accused. De AXN,
bueno, como
¿no?
De AXN, como es un remake estadounidense de una serie británica, seguro que hay muchas formas de pronunciarla, o sea que en función de esta noche de la que vamos a hablar, es de la serie estadounidense, que es la que se estrenó el pasado mes de marzo en AXN, y la he traído esta noche porque la verdad que tiene una premisa bastante curiosa. Uh-huh. Son historias independientes, cada capítulo cuenta una historia concreta, y comienza en la sala de un tribunal con un acusado por un delito que no sabemos cuál es. Entonces, a lo largo de todo el capítulo, el espectador va a descubrir las circunstancias que le han llevado a cometer o no ese delito, ¿no? Y claro, os adelanto que lo interesante, ¿no?, es que cada caso, que por supuesto hay giros que no te esperas, nos plantea frente a ciertos dilemas morales. O sea, ningún acusado es absolutamente no culpable y al final todas las historias te llevan a pensar qué harías tú en su lugar, ¿no? El primer episodio, por ejemplo, que está protagonizado por Michael Chiklis, el actor da vida a un padre, bueno, que tiene un hijo muy complicado y entonces él se plantea en un momento determinado que cree que su hijo va a cometer un crimen, ¿no? Va a cometer un crimen terrible. Entonces, claro, el dilema, lo que se pone a prueba ahí, ¿no?, es el amor incondicional de un padre, ¿no? ¿Hasta dónde llega un padre por proteger o no a su hijo? Y casi todas las historias son de este tipo, ¿no? Te ponen ahí contra las cuerdas, un poco para demostrar que nuestras propias contradicciones, ¿no? Hasta qué punto un culpable es culpable o qué haríamos nosotros en situaciones tan, tan extremas como las que se presentan, ¿no?
Claro.
Además, es una serie larga, hay como 15 capítulos, han emitido 6 y, bueno, AXN es un canal de pago que se puede ver en todas las plataformas, que ahora parece que solo hablamos, ¿no?, de las grandes plataformas, pero los canales de pago lineales, tradicionales, siguen estando en todos los operadores, ¿no? Y además se pueden ver también bajo demanda. En los capítulos, los 6 primeros ya están acumulados en cualquier operador de pago, porque AXN está en todos los operadores de pago, o sea que se pueden ver de golpe. Y como en cualquier caso, como cada historia es independiente, pues tampoco pasa nada por asomarse ahí algunas de ellas.
Every moment of every day, we all walk the line
between truth and lies,
memory and fact,
innocence and guilt.
Sometimes we cross that line,
even if only for a moment.
Pushed by anger or fear,
pulled by passion or greed,
Por lo que cuenta Selena, me ha venido a la cabeza una recomendación que hizo, que a mí me lo recomendó Félix, y supongo que os lo recomendaría a vosotros también, porque a mí no solo me la recomendó, sino que me insistió en que debía verla. sí, es una miniserie, no recuerdo cuántos capítulos son, pues igual son 3 o 4, Condena, de Movistar, sí, que también te... Bueno. También te hace preguntarte, joder, ¿qué haría yo en esta situación?
Sí, bueno, de hecho es que el creador es el mismo, es Jimmy McGovern.
¿Ah, sí?
Y sí, amigo. Y está producida, que también tiene un gran nombre detrás, que es Howard Gordon, que es el de Homeland 24, o sea, que tiene mucha experiencia en este tipo de historias enrevesadas, complicadas, sí, complejas. Entonces, bueno, fíjate, o sea, que mira, en PAC puede ser, quien no haya visto Condena, o sea, puede hacer una doble sesión de, sí, Jimmy McGovern.
Sí, sí. 24 yo no la he visto. Homeland sí. Homeland fue... ¿Tú, Carlos, la has visto, Homeland?
No, no la he visto, no.
Pues fue un auténtico pelotazo en su día. Tema de terrorismo, sí, sí, islámico, sí, y tal. Sí. Y fue, vamos, sí, de que...
Sí, sí. Pero no la llegué a ver.
Tú sí que la has visto, ¿no, Elena? Homeland,
sí, hay demasiadas Homeland, series, sí, que ver.
¿Con qué estás tú ahora, Carlos? ¿Estás viendo alguna en particular o no?
Bueno, yo estoy viendo esta inglesa de mi amigo espía, ¿cómo se llama exactamente? Espera, ¿cuál es la traducción? Espía entre amigos, que es una magnífica serie británica sobre Philby, el famoso espía británico.
Sí.
Ruso, vamos, que trabajó para Rusia, y es una serie que me está gustando muchísimo en Movistar Plus, y bueno, como todas las series británicas, está perfectamente hecha, bueno, y reproduce un poco los acontecimientos cuando Philby se fuga a Rusia en el año 63, y bueno, se ve la vida de Philby en Rusia, se ve también como ha traicionado a sus amigos británicos, en fin, me ha parecido súper interesante, o me está pareciendo, porque todavía no ha acabado, súper interesante.
Muy bien, pues es la recomendación, sí, también de... Sí, Elena.
Sí, sí, no, iba a decir que muchas veces estas miniseries que son más, ¿no? Parece que son más sencillas de ver, ¿no? Porque tienen un formato más agradecido. Las series como Homeland o demás son estupendas, pero es verdad que pues también muchas veces las cadenas tienden a hacer cada vez temporadas más cortas, a no ser que sean, ¿no?, series que tienen de hace mucho tiempo, con mucho éxito, pero entiendo perfectamente lo que dice Carlos, que ponerse ahora a ver Homeland
yeah.
es complicado. Entonces, es verdad que es mucho más fácil ver este tipo de miniseries.
Sí, mira, yo pues fíjate, yo sí que lo he hecho, porque tenía una serie pendiente, muy pendiente, y es larga, Better Call Saul, y la he empezado hace un par de semanas.
Sí, sí.
Sí, que es de bueno, que haya
pero
visto...
Pero es larga, ¿eh?
Sí, es una serie larga.
Sí, de... sí, 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 no, y es de hace ya sí. unos años.
Pues bueno, acabó hace un par,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Acabó hace poco.
Sí, puede ser, vamos, yo creo
no
que salió...
¿Cuántas temporadas han sido?
Pues unas cuantas. Unas
creo
cuantas.
Que 5 o 6 por lo menos.
Sí, sí, sí,
sí, sí,
sí,
por
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Yo vi 2 o 3 y acabé por dejarla porque me pareció ya un poco... Eso que está diciendo Elena, al final, las series de muchas temporadas llega un momento que el propio guión se acaba difuminando. Quiero decir, empiezan ya, para mantener la tensión, empiezan claro. a desbarrar, ¿no? Sobre lo que es los capítulos o la primera temporada, que siempre es la buena, obviamente.
Sí, pues yo voy por la tercera, me parece, o segunda, o terminando la segunda o tercera, y no, y me está gustando, la verdad. Bueno, si no, no hubiera llegado hasta este punto, claro está. Y la estoy intercalando con
obviamente.
Succession, que ahora está sacando,
bueno.
está sacando capítulos por semanas. Y llevaba un capítulo de retraso, Elena. He visto el capítulo del que todo el mundo habla.
El
que
capítulo
lo vi,
del claro.
Que lo vi en digital. Claro. Es el capítulo que no te tienes que perder de tal. Y dije, vaya, ya me están aquí. pero
a mí me
sí,
gusta
sí.
todavía esa convocatoria semanal que hacen. Yo la veo también semanalmente y a mí me gusta verla.
¿Sí?
Me da un poco de nostalgia eso, ¿no? De que todo el mundo comente lo mismo. Me gusta que al día siguiente, ¿no? Ahora que cada uno va por su lado.
Sí, eso es verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues esa es la recomendación de Elena Cortés para esta semana. Accused, vamos cerrando ya, vamos echando la persiana de las 5 letras.
Las 5 letras. Javier Mardomingo, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. en Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado vuelve el partido de la Onda. Desde las 4, una tarde de lo más apetitosa con fútbol y baloncesto. En primera, Real Madrid-Almería y Elche-Rayo Vallecano. En segunda, Tenerife-Leganés. Derbi en primera federación con el Alcorcón-Rayo Majadahonda. Y en baloncesto, Murcia-Fuenlabrada.
Sonido Onda Madrid.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole.
Este Hurt, una de las grandes, grandísimas canciones de Johnny Cash, del Hombre de Negro. Carlos, Elena, ¿tenéis algún plan especial para este puente que se pueda contar o ni siquiera tenéis puente?
No, todo lo contrario, descansar porque he estado toda la semana fuera. Claro, yo lo tengo, pero me voy a quedar en casa porque he estado toda la semana fuera. El miércoles me vuelvo a ir a Barcelona y ya lo que necesito es un poquito de reposo. Así que voy a estar en casa los 3 días del puente o los 4, vamos.
Haces bien. ¿Y tú, Elena?
Yo me voy a Barcelona de visita a ver a unos amigos que teníamos la visita pendiente. Así que el Día de Madrid en Barcelona, no sé si esto se me perdona o...
No, pero está bien, hombre. Te quiero decir, con la cantidad de gente que sale de Madrid en el Puente de Mayo, como haya que pedir cuentas a todos los que salen por pasar el Día de Madrid fuera de la comunidad, vamos, no tendríamos tiempo. Pues nada, que disfrutéis del puente. No os olvidéis de felicitar al jefe, a Madero, que cumple años como buen madrileño el Día de la Comunidad.
Verdad.
Que cumple
años. Verdad, sí, señor.
Carlos, Elena, qué que bueno. Paséis buen fin de semana, buen puente.
Igualmente, buen puente, descansar, un abrazo.
Igualmente, un abrazo para los dos. Los del enfoque lo dejamos aquí, por hoy lo dejamos aquí, por esta semana. Aunque sea puente, estaremos aquí el lunes, estaremos aquí el próximo 1 de mayo. Que pasen buen fin de semana. Adiós, adiós.
On the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I will I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could.